Un tiempo ahora para otra asignatura de segundo curso, Pedagogía Experimental 2. Nos acompaña el profesor Dionisio del Río Sadornil. Buenas noches, profesor.
Buenas noches y un cordial saludo a todos mis nuevos alumnos y también a todos cuantos siguen estas emisiones de la UNED.
En esta emisión de presentación de asignaturas de segundo y curso de adaptación, quizá en este espacio dedicado a Pedagogía Experimental 2, tendríamos que empezar por ver cuál es el sentido actual de la pedagogía experimental. ¿Cómo definirla, profesor del Río?
Como aproximación empírica al campo de la educación, la pedagogía experimental utiliza el método asimismo llamado experimental, método que aborda el tipo de conocimiento científico que, siguiendo la vía inductiva, tiene por objeto la observación y la experimentación científicas. No olvidemos, sin embargo, que científico es todo conocimiento demostrado inductiva o deductivamente. Una definición de pedagogía experimental. Hace más de tres cuartos de siglo, Moiman decía de ella que era el estudio pedagógico empírico que tenga el carácter de investigación exacta, o sea, determinable numéricamente y capaz de ser comprobado en sus resultados. Hoy definimos a la pedagogía experimental como modalidad de conocimiento científico fundado en la observación y experimentación científicas, cuyas notas son estas tres: medición, control y verificabilidad intersubjetiva. El lenguaje de la pedagogía experimental es el de los fenómenos, el de los hechos y el de los datos.
Entonces, por lo que nos dice el profesor del Río, la pedagogía experimental tiene como punto de partida la experiencia. Es decir, cualquier cuestión que pueda ser objeto de experiencia entra dentro del campo de la pedagogía experimental, profesor.
Así es, en efecto. La pedagogía experimental es una ciencia que se especifica no por tener por objeto formal, que es lo que especifica una ciencia, el tratamiento de tales o cuales contenidos. Su objeto material es el objeto de la pedagogía, esto es, el hombre y su educación. A ello alude el sustantivo pedagogía en la expresión que designa nuestra asignatura. Lo experimental es el adjetivo, la forma, o sea, el objeto formal de nuestra ciencia pedagógica. Lo experimental deriva efectivamente de experimento, de experiencia. El punto de partida es, pues, la experiencia, lo empírico, la observación, la experimentación de y en los fenómenos educativos, en los aspectos observables, comprobables, controlables y medibles de la educación.
Este enfoque experimental irá definido por unas características concretas. ¿Nos puede hablar de ellas, profesor?
Sí, por supuesto. El enfoque experimental está configurado dentro del llamado paradigma cuantitativo, que es realista positivista y se basa en la psicología experimental. Tiene como objetivos de su metodología la identificación de relaciones causales entre variables. Utiliza diseños experimentales y también cuasi experimentales, sobre todo tratándose de ciencias sociales, e intenta garantizar su validez interna y externa. Para ello, se basa en el control y, asimismo, utiliza la comparación de grupos. Mediante datos cuantitativos, válidos y fiables, sometidos a técnicas de análisis rigurosas, técnicas estadísticas, se garantiza la objetividad de los resultados ante los que el observador permanece al margen.
Bien, tras esta breve exposición de las características del paradigma cuantitativo y que los alumnos van a estudiar en el material didáctico del que después hablaremos, profesor del Río, nos surge otra pregunta. ¿Hay algún otro tipo de investigación pedagógica que también tenga cabida dentro de la pedagogía experimental?
Pregunta muy oportuna. Desde hace unos años se viene desarrollando un tipo de investigación pedagógica que se fundamenta en la observación abierta y flexible de la vida natural sin control ni medición. Es otro enfoque o paradigma, el cualitativo, también llamado idealista y naturalista. tiene una base filosófica fenomenológica y se apoya en la sociología y antropología. El objetivo de su metodología es la descripción de la conducta humana en sus contextos naturales y desde la perspectiva de los participantes. Utiliza la etnografía, es decir, descripción de la vida y de la conducta humanas, el estudio de casos, la observación participante, etc. Los datos subjetivos así obtenidos por el investigador son ricos y profundos, porque este, el investigador, se sitúa próximo a dichos datos. Datos que no están orientados al resultado, sino al proceso.
¿Y podría, en síntesis, decirnos cuáles son las diferencias entre el paradigma cuantitativo y el cualitativo para tener una idea de conjunto, profesor del Río?
Sí, con mucho gusto. Las diferencias entre ambos paradigmas a veces son cuestión de enfoque. Sin embargo, la diferencia esencial radica en que al paradigma cuantitativo le interesa la explicación causal derivada de unas hipótesis dadas y verificadas posteriormente, mientras que el paradigma cualitativo busca la comprensión global de los fenómenos.
Y en este punto yo creo que también sería interesante que nos hablase de la relación que existe entre la pedagogía experimental y la práctica educativa, profesor del Río.
Pues a este respecto habría que decir muchas cosas. La primera es que, a diferencia de otras ciencias de la educación, filosofía de la educación, historia de la educación, pedagogía diferencial, la pedagogía experimental, sin desdoro de su reconocido carácter de ciencia, es una disciplina metodológica, como ya se apuntó, razón por la cual su mismo concepto no puede estar exento de referencia al método. En segundo lugar, si pedagogía es la ciencia, al menos in fieri, de la educación, la pedagogía experimental se nos presenta como una modalidad de conocimiento científico fundado en la observación y experimentación científicas, cuyas notas son, como decíamos antes, medición, control y verificabilidad intersubjetiva. De aquí se deduce que de la aplicación del método experimental se siguen unos resultados que pretenden una mejora de la acción educativa. Esta afirmación la obtienen García Oz, Dautrin, Mialagé y otros autores reconocidos internacionalmente. En otras palabras, nos encontramos ante una de las fuentes de mejora de la calidad de la enseñanza, sin olvidar que la actividad empírica va contra la rutina y provoca la autocrítica.
Y en concreto, en esta asignatura Pedagogía Experimental 2 de segundo curso, ¿cuáles serían los objetivos fundamentales, profesor del Río?
Los alumnos de Pedagogía Experimental 2 deberán conseguir los dos grandes objetivos generales expresados en la guía del curso. Primero, conocimiento, valoración y crítica de los diseños más elementales de la investigación pedagógica experimental, así como el tratamiento estadístico adecuado a los mismos en función del nivel de medida logrado y de los requisitos exigidos por la prueba estadística. Segundo, iniciar a los alumnos en la realización de pequeñas investigaciones con diseños elementales, utilizando como instrumento el conocimiento, la valoración y la crítica de investigaciones reales. En la citada guía del curso se desglosan ambos objetivos en una decena de objetivos específicos, pero todos ellos se podrían reducir a estos tres. A. Leer, entendido este vocablo en su más profundo y amplio sentido, leer, digo, informes de investigación realizados por otros. B. Valorar críticamente las investigaciones realizadas por otros investigadores, concediéndoles mayor o menor credibilidad en función del grado de cumplimiento de las características y condiciones que definen la investigación empírico-experimental. Y C. Diseñar investigaciones o asesorar a otras personas que vengan en demanda de ayuda para hacer ellos las investigaciones.
Y sobre la metodología de estudio, ¿qué nos puede sugerir ahora que estamos a principio del curso, profesor del Río?
Sobre la metodología de estudio de esta asignatura, yo diría que la pedagogía experimental hay que saber estudiarla. En primer lugar, aquí no cabe empollar o hacer coderas. Todo lo contrario. El estudio activo requerido por los contenidos de pedagogía experimental exige papel y lápiz, o bolígrafo, para ir realizando todos y cada uno de los ejercicios propuestos como ejemplos en las unidades didácticas. Además, hará bien el alumno que se proponga a sí mismo otros ejercicios cortos, con pocos datos, para ir midiendo sus avances. Y también yo les aconsejo a los alumnos que no dejen de hacer los ejercicios de autocomprobación contenidos en las unidades didácticas. Asimismo, harán bien en realizar otros ejercicios de manuales preparados al efecto. En la bibliografía contenida en la guía del curso hay al menos 3 o 4 manuales de ejercicios. Entre ellos, yo destacaría el que, a petición de los propios alumnos de la materia y de adaptación, nos vinieron solicitando durante varios años y que por fin reflejamos en el libro Problemas y diseños de investigación resueltos, de la editorial Dickinson. Allí podrán encontrar una resolución de problemas y enjuiciamiento de diseños, la orientación para el trabajo práctico, hay 10 modelos de diseños en la primera parte, y además de la preparación realista para las pruebas presenciales, adquirirán una formación en diseños de investigación adecuada a este curso.
¿Y alguna otra observación sobre el material de trabajo, ya en concreto sobre las unidades didácticas y sobre las evaluaciones a distancia, profesor del Río?
Sí, pero antes quisiera también agregar a lo dicho anteriormente una sugerencia a los alumnos: la confección de un léxico o glosario de términos técnicos que vayan apareciendo en el estudio de las unidades didácticas. Además del valor formativo de esta tarea, se evitará el alumno inútiles pérdidas de tiempo en su localización cuando vuelvan a aparecer y no recuerde su significado. Y también en cuanto al tiempo de estudio, estimo que dedicando a esta materia una hora diaria de trabajo durante los 6 días lectivos de la semana y a lo largo de los 8 meses, de octubre a mayo, ambos inclusive, se puede y debe superar sin apuros. Dejarla para las últimas semanas sería suicida, entendiendo este término como grave riesgo que abocaría al fracaso. En cuanto a las unidades didácticas, debo advertir que, con todas sus posibles deficiencias y erratas, a veces demasiado frecuentes, son no obstante autosuficientes, con el uso imprescindible, por supuesto, del formulario y tablas de pedagogía experimental editado por la UNED. Sin embargo, recomiendo a los alumnos que no se contenten solo con el manejo de las unidades didácticas de la UNED. Remito y sugiero a la consulta de la bibliografía básica incluida en la guía del curso, destacando por su claridad, asequibilidad y concisión los libros de Downey Heath, Métodos Estadísticos Aplicados, y García Oz Pérez Juste, La investigación del profesor en el aula, sobre todo en su tercera parte. Repito que la referencia completa de estas obras pueden verse en la guía del curso, y recuerdo asimismo de nuevo el libro de Problemas y diseños de investigación resuelto. En cuanto a las evaluaciones a distancia, tengo que advertir de su obligatoriedad de realización, aparte de la gran ayuda y formación que reportan, ya que se han confeccionado apoyándose en los objetivos a conseguir en este segundo curso. No se olvide asimismo que su cumplimentación ayudará a preparar con realismo las pruebas presenciales.
También en esta asignatura Pedagogía Experimental 2 tenemos que realizar una actividad obligatoria, un trabajo. ¿Nos puede hablar de ello, profesor del Río?
El llamado trabajo obligatorio, cuya realización es individual, además de requisito imprescindible para que un alumno sea calificado positivamente a final de curso, contribuye poderosamente a la formación del alumno en los métodos propios de la pedagogía experimental. En cuanto a las fechas de envío, recuerden que son del 25 de mayo si se presentan en la convocatoria de junio y del 5 de septiembre si se presentan a alguna de las partes en esa convocatoria extraordinaria.
Bueno, en cualquier caso, las fechas y todos los datos los tienen ustedes en la guía del curso. Una recomendación que venimos haciendo a lo largo de toda la noche es que lean detenidamente esa guía del curso. Y también decirles que en las últimas páginas de la guía de medios audiovisuales se recoge un catálogo con programas emitidos en cursos anteriores. Quizás algunos de esos programas, algunos de esos temas les sirvan para preparar las asignaturas en este curso. Las orientaciones son puntuales para cada curso, pero los temas pueden servirles a lo largo de varios años. Nos queda dar las gracias al profesor del Río. Buenas noches, profesor, y muchas gracias.
Muchas gracias a usted.